Solo tú eres Dios.
Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Él es Dios todo el tiempo. Amén. Buenos tiempos, malos tiempos, en cualquier tiempo. No deja de ser Dios. Amén. Aleluya. Uno puede contar en Él. En cualquier situación, cada vez, toda temporada, cada prueba. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Dios los bendiga. Gracias, músicos. Feliz miércoles a ustedes. Quisiera comenzar esta noche a leer del Salmo 95, los primeros 11 versículos. Quiero un poco de participación de la audiencia esta noche. Leeré el primer verso, ustedes leerán el segundo, leeré el tercero y ustedes van a figurar cómo sigue de ahí en adelante. Están demasiado callados. Tengamos iglesia. Amén. Hagan un ruido gozoso. Aleluya. Comencemos a hacer un ruido gozoso. Salmo 95, versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Estamos convencidos de mejores cosas de ustedes esta noche. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos con agradecimiento en nuestros corazones y alabanza en nuestros labios y campanas de gozo sonando. Tú eres Dios todo el tiempo y, Señor, estamos tan agradecidos de que podemos contar contigo. Eres nuestra roca. Eres inmovible, inestremecible, Señor. Podemos contar contigo en los buenos tiempos, los malos tiempos, los tiempos altos, los tiempos bajos. Y Señor, estamos agradecidos de saber esta noche, Señor, de que somos escogidos de ti, no como nación, sino como individuos de una nación. Y Señor, no te vamos a desamparar, no te vamos a dejar, no vamos a oír tu palabra y luego ir en otra dirección, sino que vamos a ir hasta el final. Y Señor, estamos convencidos de eso porque te vas a asegurar que lo hagamos, nos vas a guardar, nos vas a guiar. Tu palabra está estableciéndonos y dirigiéndonos y proveyendo todo lo que necesitamos. Así que, Señor, tú tendrás aquí en el tiempo del fin exactamente lo que dijiste que tendrías aquí en la tierra. Tendrás preeminencia en un cuerpo. Tendrás un cuerpo que está rendido a ti, un cuerpo que está reflejando tu presencia, está reflejando tu palabra, reflejando tus ideales, tu voluntad, tu carácter, tu naturaleza. Padre, nos rendimos a ti desde el púlpito a la puerta de atrás una vez más y pedimos que nos perdones de nuestros errores y nuestras fallas, Señor. Pedimos, Señor, mientras nos humillamos delante de ti, de que tú nos levantes en el espíritu de revelación esta noche, que nos reveles las cosas que necesitamos, que nos reveles a nosotros, Señor, más de ti mismo, que te manifiestes más de ti mismo en cada una y todas nuestras vidas y que tú recibas toda alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos y pedimos, Señor, que estés con aquellos que no pudieron estar con nosotros, que están escuchando y que otros que van a escuchar, Señor, que los bendigas a sí mismo. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Quisiera leer otra porción de la Escritura antes de que nos lancemos esta noche. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículos 1 al 10. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. ¿Dónde estás leyendo? Gracia y paz de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Es que es uno y el mismo. Damos gracias a Dios siempre por todos ustedes. Supongo que si Él estuviera aquí, Él diría, si fuera del sur, diría yo, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. ¿No es eso maravilloso? Haciendo mención. Yo no creo que es lo mismo que Él está haciendo eso. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Pablo representa, discúlpense, Pablo le da un cumplido muy grande a la iglesia de Tesalónica, señala sus obras de fe, su trabajo de amor, su paciencia y esperanza en el Señor Jesucristo, y él reconoce que la palabra vino a ellos en poder y en demostración, que no solo en una lectura, no era una letra vacía, sino una palabra viviente que llegó entre nosotros, y que ellos recibieron la palabra de Pablo bajo varias duras circunstancias y bajo muchas aflicciones, y sin embargo recibieron el Evangelio, recibieron la palabra que Pablo trajo entre ellos con el gozo del Espíritu Santo. Y lo representaron bien y verdaderamente lo vivieron a tal grado de que eran ejemplo para que otros lo siguieran. Y como dijo Pablo, a donde quiera que iban, totalmente sonaban la palabra de tal manera que Pablo no tenía necesidad de regresar a esas áreas y enderezar esas cosas, o decir, dejaste esto fuera, o dejaste aquello fuera, o necesito elaborar más completamente, pero dijo, y probaron que lo que yo prediqué entre ustedes lo recibieron, porque eso es lo que ustedes han predicado en otras partes en el mismo Espíritu. Y les dijo que él podía ver, solo piénsenlo, amigos, que podemos distinguir que solo por al visitar esas iglesias, el nivel de fe que esta iglesia, los tesalonicenses, tenían y a qué punto el Pablo los había establecido en la presente verdad. Él dijo básicamente que es como que si yo vine y se lo presenté a ellos, porque la mismísima cosa que yo les presenté la recibieron y la están viviendo y la están manifestando, están abrazándole y están pagando un precio por ello. Pero esa mismísima palabra es lo que ustedes han estado predicando en otras partes. Y saben, uno puede distinguir que Pablo estaba muy contento sobre eso, que está muy complacido de ello, porque estas otras iglesias que a los cuales les habían introducido la palabra estaban viviendo lo que Pablo vivió entre los tesalonicenses. Así que piénselo, amigos. Pablo los había volteado al verdadero y Dios viviente, los volteó de ídolos mudos, eran adoradores de ídolos, eran gentiles, eran adoradores de ídolos, y los introdujo al verdadero y viviente Dios, y ellos a su vez introdujeron a otros y voltearon a otros que lo recibieron también a este mismo Dios. Así que Pablo podía venir entre ellos y regocijarse y adorar y predicar. Y simplemente se sentía en casa porque sus corazones habían sido volteados por la mismísima palabra que los corazones de los tesalonicenses habían sido volteados. Y la evidencia de la elección era que el Dios viviente estaba manifestándose entre ellos. Eso era central, eso era clave, que no era solo palabra, como dijo Pablo, sino que era en poder y demostración. Así que él continúa a recordarles, y han de leer un poco más adelante en ese capítulo, en el siguiente par de capítulos, él continúa recordándoles que no vino entre ellos como una celebridad, no vino entre ellos como para ser un gobernador sobre hombres, pero vino en humildad y lo hizo con el corazón de un siervo. Y habían otros que andaban alrededor en ese tiempo que eran edificadores de reinos, que eran esclavizantes de hombres para sus propios propósitos. Eran contenciosos, eran orgullosos y dieron a Pablo un tiempo difícil. Y por supuesto, la iglesia de Tesalónica no era inmune a ello. Ellos pagaron un precio por quedarse con la palabra a sí mismo, por quedarse con ella en humildad. Y así que Pablo les dice que él había sufrido a las manos de algunos de esos hombres y él permaneció fiel a Cristo y la iglesia podía ver eso. Y tuvo unas cosas más que decirle, por supuesto, para animarlos a continuar a crecer espiritualmente, y señaló a los tesalonicenses la necesidad de caminar en santificación. Recuerden que ellos previamente eran paganos, gentiles, que salieron del mundo, no eran antiguos judíos, antiguos metodistas o antes que iba a la iglesia eran paganos que adoraban a otros dioses. Así que los está animando, saben, a continuar a caminar en santificación, que es realmente un proceso de toda una vida. Sabemos que hay una obra de santificación que ocurre antes de que recibas el bautismo del Espíritu Santo, pero hay una santificación que continúa adelante en tu caminata, así como Jesús dijo en su propia caminata, dijo, yo me santifico por causa de vosotros. Así que sabemos que la santificación no es solo, saben, ya no estoy bebiendo cerveza, no estoy fumando una pipa o lo que sea, pero la santificación es separándose uno mismo al Señor para la obra del Señor y para el beneficio de otros. Hay muchas cosas legales que uno puede hacer que no son convenientes. Y así que uno se santifica al apartarse de esas cosas para que uno pueda ser más un siervo, sea ser más efectivo, pueda ser uno más una bendición, que pueda ser más usado por el Señor. Así que Pablo está animándolos a continuar caminando en santificación, y luego les dijo, ¿saben? Y este es esta es una afirmación poderosa que hizo. No hay necesidad de que yo les hable del amor fraternal, dice, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios para amarse unos a otros. Eso es poderoso, amigos. Y luego les habla sobre la venida del Señor, como estamos muy familiarizados del libro de Tesalonicenses, y de vigilar y esperar y continuar en la fe hasta que Él venga. Y aunque ellos fueron felicitados por muchas cosas, Pablo, él no les dijo, bueno, saben, ustedes han llegado y ahora pueden relajarse y solo voy a dar una palmadita en la espalda y todos están haciendo bien y no hay nada más que necesitan hacer. Él los exhortó a continuar creciendo, continuar a progresar en Cristo, que continuaran a caminar en sus caminos, y los animó a consolarse unos a otros, a edificarse unos a otros. Estas son sus palabras, para estimarse altamente a aquellos que trabajan entre ellos. Él dijo que se regocijen siempre. ¿Cuán frecuentemente deberíamos regocijarnos? Regocijarnos siempre. Orar sin cesar, dijo él, para siempre dar gracias, de no apagar el espíritu, no despreciar, profetizar y evitar toda apariencia de mal. Así que realmente los está animando y podemos, que continúen en esta caminata y que se va a volver una caminata más grande y más profunda y verán más y más. Amigos, no queremos solo tener un testimonio de que tuve una experiencia con el Señor una vez. Deberíamos de tener nuevas experiencias cada día mientras caminamos con Él y deberíamos de estarnos acercando más y más a Él mientras caminamos con Él. Amén. Y él dijo de que Dios lo santificaría completamente y su oración era de que Dios lo santificara completamente en toda forma, en la carne, en la, toda esfera, en la carne, el espíritu y el alma, y usando sus palabras una vez más para mantenerlos y, sin culpa ante para la venida del Señor. Y yo digo de que eso es, que eso sería apropiado para hoy también. ¿Ustedes no? ¿Qué diría Pablo, si se imaginan? ¿Qué diría Pablo a las iglesias de la Odisea si estuviera viviendo en nuestro día, si estuviera aquí? Digamos que tomáramos el mensajero de la primera edad de la iglesia al 7. En vez de William Marion Branham siendo el mensajero a esta edad de la iglesia, imaginémonos que es Pablo. ¿Qué diría Pablo a esta edad de la iglesia? Bueno, realmente no tenemos que preguntarnos sobre eso porque Pablo hubiera hablado la misma palabra hoy, que el mensajero de la séptima edad de la iglesia fue instruido a hablar hoy, porque la palabra no es el mensaje de ellos, es la palabra del Señor viniendo a través del mensajero, así que hubieran hablado el mismo mensaje. ¿Comien? Así que, ¿qué es el Espíritu del Señor diciendo hoy? Leámoslo aquí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, esto es lo que la iglesia está diciendo de sí misma, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el título de nuestro pensamiento esta noche por los siguientes cuantos minutos. De ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre. En otras palabras, son mendigos espirituales. Tienen que rogar por cosas que Dios simplemente quiere darnos. Quiere darle a sus hijos. Ciego. Eso es lamentable, ¿no es así? Y desnudo. La cubierta de ustedes, ¿saben? Últimamente estaremos vestidos en nuestra teofanía. Esto es nuestro cuerpo espíritu, la palabra. Será vestida detrás de la palabra. Pero están desnudos, no hay cubierta, no hay rectitud que los está cubriendo, que está cubriendo. Dios los ve desnudos y esa es una condición horrible en la cual estar. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y así que estamos muy familiarizados con esas escrituras porque ese es el mensaje a nuestra edad de la iglesia en particular. No se pone más personal que eso es el mensaje a las iglesias en esta edad, ¿correcto? Así que la iglesia está diciendo, no necesitamos nada. No necesito nada. Pero la iglesia dice algo diferente. Así que mi pregunta para nosotros esta noche es que, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Y para tratar de responder eso esta noche, vamos a ver esta noche afirmaciones que nuestro mensajero hizo concerniente a lo que la iglesia necesita o tiene necesidad. ¿Estará bien eso? Probablemente cubriremos la mitad de lo que puse aquí, pero vamos a pasar por ello. No estoy interesado en lo que las iglesias tienen que decir al respecto, porque las iglesias están tratando de justificarse solas, ¿correcto? Mi interés es lo que el Señor mismo, lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, lo que el Señor mismo tiene que decir a través de la boca de su mensajero sobre estos asuntos. Yo tomaré eso sobre la palabra de cualquiera, ¿correcto? Así que comenzaremos con esto del mensaje ¿Crees esto? Hermano Branham dice, eso es lo que sucede allá en esos países ahora y alrededor de todo el mundo. Tenemos demasiadas iglesias frías y formales. Tenemos demasiadas iglesias frías y formales teniendo apariencia de piedad y negando la eficacia de ella. No es eso lo que dijo Pablo, no vengo solo en palabra, no vine a ustedes solo en palabras, sino en poder y demostración, teniendo forma de piedad, pero negando, están jugando a la iglesia, pero negando el poder, de la eficacia de ella. Lo que necesitamos hoy es sacar un poco el almidón de la iglesia, y eso va también con los pentecostales. Así que pueden ser almidonadas y formales y hacer ruido y correr alrededor de la iglesia, correcto. Puede ser una rutina, correcto. Puede ser simplemente acciones, puede ser tan solo. Están tratando de ser juiciosos, están tratando de hacer esto o están tratando de hacer aquello, pero Dios no está en ello. Eso es formal. Él dice, y eso va a Pentecostal también, amén, ustedes saben que así es. Y dice, porque ustedes tienen miedo, un lado está sentado aquí, la iglesia de Dios acá y las asambleas acá, y este está por acá y tienen temor de esto, tienen temor de aquello o de lo otro. Y dice, cuando ustedes se olvidan de eso y entran en Cristo, aleluya, el Espíritu Santo podrá tener la preeminencia, amén. El hombre tiene que dejar de ser tan controlado. Correcto, y dejar que el Espíritu Santo tome control. Ustedes dicen, me van a llamar Santo Rodador de todas maneras, así que más vale que yo me suelte. Eso es correcto, eso es cierto, el Espíritu de Dios lo hará. Tal vez soy un Santo Rodador, si lo soy, yo soy el Santo Rodador más feliz que ustedes hayan visto. Amén. Si se requiere una marca para ser un Santo Rodador y creer la palabra de Dios, entonces márquenme allá. Eso es correcto, eso es correcto. Yo creo que es la verdad, que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán sobre mis siervos y siervas, derramaré de mi espíritu. Y ese día ya está aquí, ahora. Eso es correcto. Amén. Así que lo que la iglesia necesita es sacar el almidón para que el Espíritu Santo pueda tener, hacer lo que quiere y sacar el temor de la iglesia. Yo no sé, mi pastor me dijo un tiempo, uno que era fue mi pastor por una temporada. Él me dijo, hermano Doug, yo dejaría que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia, pero yo no sé cómo controlarlo. Y yo pensé, Dios mío, ¿por qué simplemente no escuchas lo que dijiste? Tú no controlas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te controla a ti. Así que no estás, no deberíamos de tener temor. Yo no sé cómo controlar el Espíritu Santo, por eso es que no entramos en el Espíritu tan frecuentemente como deberíamos. Por eso es que no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que quiera. Y por eso no tenemos reuniones llenas del Espíritu Santo como deberíamos, pues por causa de la porción de control. Estamos tratando de controlarlo, estamos tratando de ver hacia adelante. No quiero estar ser avergonzado, no esto, no lo otro. El Espíritu de temor viene entre nosotros y eso apaga. Correcto. Y amigos, si ustedes nunca, tal vez ustedes sean la persona más callada en esta iglesia. Amén. Pero eso no significa de que ustedes van a ser siempre de esa manera. Correcto. Eso no significa que cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes, que todavía van a ser la persona más callada en la iglesia. Tal vez lo sean. No sé. Pero el punto final es que no tener temor de ello y dejar que Dios haga lo que quiera. Algunos ya se están poniendo nerviosos. Estoy en el tema correcto esta noche. Estoy predicando lo correcto. Ustedes necesitan sobrepasarse ustedes mismos. Dejan de soltarse. Necesitan dejar de tener temor y necesitan decir, Dios, te amo, te adoro. Yo quiero que hagas lo que quieras. Yo quiero que tú tengas la preeminencia. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero que tú conduzca el servicio. Yo quiero que tú te muevas. Yo quiero que tú me uses en la manera que quieres usarme. Amigo, yo voy a hacer que algunos de ustedes estremecerlo esta noche. Y necesitan un buen estremecimiento. No son una mala persona. No son el anticristo. Todos comenzamos de esa manera. Cada uno de nosotros comenzamos formales. Amén. Pero luego un día nos soltamos. Y él comenzó a hacer lo que quería. Amén. Yo puedo distinguir que estamos teniendo una guerra de jalar. Y pero tengo una cita para ustedes. Él dice, en crees esto, párrafo 52 dice, yo preferiría tener un hombre que no sabiera, conociera Y que un hombre con suficiente educación para ahogar una mula y no saber nada de Dios. Eso es correcto. Dios bendiga tu corazón, hermano. Una experiencia chapada a la antigua. Necesitamos eso. No suena formal para mí. Eso no suena a un frac. Algunos de ustedes necesitan poner atención. Se están siendo distraídos, están tratando esto como un servicio cualquiera. Va a ser un servicio cualquiera para ustedes si lo tratan de esa manera, si siguen viendo su teléfono, siguen pensando sobre el trabajo y permitiendo que su mente se divague. ¿Por qué no se sueltan y dejen que el Espíritu tenga control? Amén. Tengamos una reunión fachada a la antigua esta noche. Dice, eso es lo que necesitamos hoy. Alguien diga eso esta noche. Eso es lo que necesitamos hoy. Dice, no necesitamos conocer genealogía. Simplemente estaba discutiendo esto con algunos otros aquí. Estábamos hablando un poquito de genealogía y no interesa en ello todo eso. Pero eso no es lo que es importante. Sabemos cuál es nuestra genealogía. Dios es nuestro Padre. Correcto. Él dice, no queremos conocer genealogía. Lo que queremos es rodillología. Eso es lo que el hombre necesita hoy. De vuelta a Dios, de vuelta a la vida de oración, expresándose, orando. Escuchen esto, sostenerse hasta que suceda, aferrándose a Dios hasta que se cumpla. Dios lo hará. Aleluya. Dice, ahora, no se asusten con ese aleluya. Así que todavía estaba sintiendo lo mismo que cuando él predicó esto que yo estoy sintiendo ahora. Eso significa alabado nuestro Dios y él es digno de todo ello. Amén. Yo lo creo. Amén. Quiere decir, así sea. Él dice, ustedes no me asustarán cuando lo digan. Algunos de ustedes están asustados de sí mismos esta noche. Necesitan decir, ¡bu, diablo! Así que dice, lo que necesitamos, una experiencia chapada a la antigua, necesitamos oración hasta que Dios lo cumpla y necesitamos deshacernos del temor que la gente tiene de una reunión llena del Espíritu Santo. Es loco que la iglesia tiene temor del Espíritu Santo, la mismísima cosa que fue enviada para la iglesia. ¿Cuántos saben que es la verdad? Amén. Párrafo 68 dice, recuerden, yo recuerdo cuando era un muchachito, yo apenas estaba caminando por el arroyo una vez y vi una vieja tortuga y era la cosa más rara que había visto alguna vez. Una vieja tortuga de tierra estiraba las patas de esa manera y mi hermanito y yo la mirábamos cómo caminaba. Nos levantamos hacia ella y se metió en su casa. Cascarón, igual que algunos de estos cristianos fríos y formales, cuando uno les habla de sanidad divina, o el doctor fulano tal, de tal dijo que eso está errado, o se meten en su cascarón, dice eso, está bien, muy bien. Yo dije, hagámoslo caminar de nuevo. La tortuga había estado caminando, pero se acercaron a ella, la tortuga se asustó y metió sus piernas y brazos y cabeza dentro de ese cascarón. Y dijo, hagamos que camine de nuevo. Me busqué una vara como para darle una paliza y no caminaba. Así que tomó esa vara y le estaba pegando con esa. Pero no pueden lastimar la cáscara, pero lo está asustando. Con seguridad, no puede uno azotarlo y sacarlo. Eso es todo. Simplemente se quedará ahí y se pondrá mal humorada. Entonces dije, te diré lo que haré. Voy a hacer que camine. Lo voy a meter aquí al agua y lo voy a arreglar. La llevé y la metí en el arroyo y solo subieron unas cuantas burbujas y eso fue todo. Dice, ustedes pueden bautizarlo de esta manera y de aquella manera, rociarlo con la cabeza hacia adelante, hacia atrás. Él baja como un pecador seco y se levanta como uno mojado. Todavía es un pecador. No es el bautismo en agua de ustedes que lo salva. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Él dice, les diré lo que hice. Fui y agarré un pedazo de papel e hice un pequeño fuego y la puse encima. Entonces caminó. Quiero decir, eso es correcto. Lo que la iglesia necesita hoy y lo que la iglesia necesita hoy es un evangelio chapado a la antigua de fuego, fuego del Espíritu Santo que caiga sobre el altar y en todo corazón, eso hará una iglesia, tan seguro como el mundo, eso es correcto, sí señor. Traigan de vuelta el poder de Dios, traigan de vuelta otra vez el Espíritu Santo al corazón de las personas donde pueden tener una fe viva en Dios cuando digan la sanidad divina, sí, yo la acepto, aleluya, eso es correcto, de regreso a la Biblia y de regreso al Espíritu Santo, seguro, cuán maravilloso, amén. Así que dice lo que la iglesia es, necesite dejar que el fuego caiga en la iglesia para que el poder esté en la iglesia una vez más. En resurrección de Lázaro dice, pero cuando el día de Pentecostés vino, estaban todos unánimes en un lugar y de acuerdo, y no diciendo soy metodista, soy bautista, soy luterano, yo soy esto, soy dos almas, soy del misterio del retorno. Dice, estaban juntos en un lugar y unánimes, y de repente vino del cielo un sonido. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes estarían asustados esta noche si viniera un sonido del cielo? De repente vino del cielo un sonido, no del camino, no del seminario, sino del cielo. Un sonido como un viento recio, poderoso. Y hay algunos mensajes que uno puede escucharlo y pueden de hecho escuchar eso. Pueden de hecho escuchar viento soplando. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y ahí ellos salieron a las calles tambaleándose, tartamudeando, yendo como un montón de hombres borrachos. Eso no suena como alguien que está en control. Eso no suena para mí como alguien que está tratando de estar en control. Eso suena como para mí que alguien que está bajo control. El Espíritu Santo está haciendo lo que quiere. Espera un momento, amigo. La bendita Virgen María tuvo que entrar ahí y recibir la misma cosa. Y si Dios no permitiría que la Virgen María entrara al cielo sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, no piensen que ustedes pueden envolverse ustedes alrededor de alguna iglesia y entrar con algo menos que eso. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo, quedarán fuera. Eso es todo. Eso es todo. Esa es la enseñanza del Evangelio, hermano. Tal vez los queme, tal vez los chamusque y les hará pollas y todo lo demás, pero les hará bien. Si ustedes entran en el Espíritu, le agradecerán por ello, lo apreciarán. Él continúa diciendo, lo que necesitamos hoy es un buen bautismo fresco del Espíritu Santo que descienda y sacuda a la gente de nuevo. Yo diría que podríamos usar eso esta noche. Yo diría esta noche que lo que necesitamos es que solo un par de ustedes más se suelten, porque hay algunos que están soltando, pero mientras ustedes no se suelten, hay una batalla que está aconteciendo aquí, hay tensión. Amén. Pero necesitamos simplemente soltarnos y decir, haz lo que quieras, Señor. Amén. Algunos de ustedes están diciendo, oh, hermano Baker, te está saliendo de balance. ¿Hacemos esto todo el servicio? ¿Estamos diciendo eso, que eso nos legitimiza? No, estamos diciendo, dejemos que Dios haga lo que quiera. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él dice, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, van a estar fuera, eso es todo. Esa es la enseñanza del Evangelio, hermano. Tal vez lo queme y lo chamusque y lo saque ampollas y todo lo demás, pero les hará bien. Lo que necesitamos hoy es un buen bautismo fresco del Espíritu Santo que descienda y sacuda de nuevo a la gente. Yo estaba observando aquí afuera el lago de ustedes el otro día cuando fui allá. Estaba teniendo un gran avivamiento. Las olas estaban simplemente brincando y saltando y brincando. Y dije, no tiene más agua cuando está tranquilo, pero tiene un avivamiento. Eso es lo que necesitamos hoy. Que nos sople el viento, que nos sacuda un poquito. Aleluya. Y la iglesia dice, amén. Me encantaría ver a algunos de ustedes simplemente soltarse como los he hecho como los he visto hacerlo tantas veces antes. De nuevo, dice, hermano, lo que necesitamos hoy son predicadores de regreso detrás del público que predicarán el poder del Evangelio de Jesucristo con el bautismo del Espíritu Santo y fuego descendiendo sobre la gente. Así que no solo es predicarlo, sino que el Espíritu Santo respaldándolo. Poder descendiendo, fuego descendiendo sobre la gente. Yo creo en eso con todo mi corazón, amigo. Cambiará sus vidas. Los hará caminar entonces, no por aquí en estas playas el domingo en la tarde y estirarse en un baño, en un traje de baño. Los hará caminar a la iglesia, no bajar y jugar golf. Oh, hermano, lo quema eso. No hay nada malo con visitar la playa. No hay nada malo como ir a la, al campo de golf. Pero si no hay nada, si no están yendo a la iglesia, está mal sobre eso. Necesitan que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los queme un poco. Amén. Todas estas excusas que la gente hace para no venir a la iglesia. De nuevo, en crees esto, dice, lo que necesitamos hoy, hermano, es un avivamiento chapado a la antigua, un avivamiento chapado a la antigua, trayéndonos de regreso como tenían en los días tempranos. Dios guía a su iglesia como lo hacía en los días tempranos. Eso es lo que yo quiero. Un avivamiento chapado a la antigua, que es el único tipo que hay. Un avivamiento no añade ninguna cosa, no es una nueva doctrina, no es una nueva idea, amén. Simplemente Dios como viendo lo que ya está ahí, es Dios trayendo vida a lo que está ahí. De otra manera, solo es dogma muerto. Amén. De nuevo, dice él, les diré lo que necesitamos hoy. Es un avivamiento chapado a la antigua, hasta que hombres se arrodillen y paguen el precio y pierdan de vista al mundo y lo que está alrededor de ellos. Él puede entrar en una esfera con Dios y permanecer ahí con el Espíritu Santo hasta que el poder venga. Él no está hablando de una cierta sensación o alguna cierta tipo de experiencia, sino hasta que Dios venga, hasta que Dios esté en sus vidas. No son ustedes saliendo tratando de vivir una mejor vida, pero son ustedes saliendo y Dios viviendo una vida a través de ustedes. Aleluya. Gente pentecostal, ustedes tuvieron eso no hace mucho. Vosotros corríais bien. ¿Qué los estorbó? Eso es correcto, es verdad. Ustedes bajaron la guardia y toda iglesia que ha bajado la guardia termina en el archivo. Eso es correcto. Dios comenzó algo diferente. Muy bien. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento chapado al antiguo enviado de Dios. Limpiar el hogar, limpiar el corazón, preparar las cosas. Empiecen un avivamiento en su casa y comenzar en la iglesia. Predicador, no lo traigas. Predicador, no lo traigas en su portafolio. Eso es lo que estamos buscando la mayor parte del tiempo. Y nos enojamos con el predicador. ¿Qué trajiste en tu portafolio esta noche? Se supone que deberías de traernos avivamiento. Dice, predicadores, no lo traigan en el portafolio. Dios lo manda desde el cielo a los individuos. Usted, así que tienen que quererlo, tienen que estarlo buscando, tienen que estar pidiéndolo. ¿Cuántos estaban pidiendo esta noche? Oí al hermano Eli predicar, orar, y oí al hermano Lucas, estaba en los cantos, estaba en algunas de las cosas que él dijo, lo oí en la oración de apertura. Yo escuché, y eso es lo que estaba siendo pedido. Amén. Yo no seré negado. Aleluya. Yo voy a tener iglesia. Yo voy a disfrutar mi caminata con el Señor. Y yo voy a tener el poder que viene con ser un cristiano. No solo ideas mentales, pero vida. Y la gente verá que yo creo este mensaje, porque este mensaje es el mismo mensaje que fue introducido a mí. Va a vivir. Y si hermano Brandon fuera a venir y verme en la calle, él agradecería al Señor. Es el tipo de vida que quiero tener, es el tipo de caminata que quiero tener. Él agradecería al Señor porque lo que Él trajo está siendo vivido. Ahora, eso es demasiado decirlo esta noche. Pablo se lo dijo a los tesalonicenses. Aleluya. De nuevo, en Yo Soy la Resurrección dijo, déjeme decirles que lo que necesitamos hoy es predicadores que se quitarán los guantes y se pararán en el púlpito y reclamarán el Evangelio total del Jesucristo con el poder y demostración del Espíritu Santo. Así que si Él no lo respalda, entonces, amigos, que estamos predicando, pero Él lo va a respaldar. Tenemos que deshacernos de nuestra incredulidad. Tenemos que deshacernos de la formalidad, tenemos que venir con expectativa. Amigo, no me importa qué haga, con tal de que sea Él. No me importa lo que yo tenga que hacer, con tal de que sea Él. Y es escritural. Aleluya. Él dice, tienen uno que estremecer a la gente un poquito de esta manera y comprometerse un poquito de esta manera. Eso es exactamente que los luteranos han hecho. Esa es la manera en que los metodistas lo han hecho. Eso es lo que los bautistas han hecho. Así es como el pentecostés está haciendo, dice él. Ustedes no me van, no les voy a gustar después de esto, pero déjenme decirles algo. Es la cosa principal. Alguien diga es lo principal. Yo soy responsable ante Dios ahora. Eso es correcto. Yo creo que esa es la solemne verdad de Dios. Sí, Señor. La única manera en que ustedes pueden, tienen hacer es ponerse corazón bien, dejar soltarse y dejar que Dios haga. Bendito sea el nombre del Señor. De nuevo, párrafo 30. Yo soy la resurrección y la vida. Dice, qué bello tipo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. A medida Dios guió a la iglesia natural por el desierto. Ahora Dios está guiando a su iglesia espiritual y nuestro recurso sosteniente de la vida viene por el Espíritu Santo. Y tan pronto los apóstoles han cruzado todo el temor y duda. Tan pronto los apóstoles habían cruzado todo el temor y la duda, que es lo que estamos tratando de hacer esta noche. No hay gente mala aquí. Pero amigos, ustedes tienen que ser enseñados. Amén. Saben, si están enseñando a un niño manejar una bicicleta, él está arrastrando sus pies. Si no están en contra de sus hijos y le dicen, tienes que levantar tus pies. Le dices, si quieres montar esa bicicleta, tienes que levantar tus pies. Saquen el temor. No se aferren a él. Dejen de recitar eso. Esa es su mente. Esa es... Esa es la naturaleza física de sus cinco sentidos diciéndole, aférrate, esa es la mente de ustedes hablándoles, aférrate. Yo no sé con respecto a esto, yo soy más superior que eso, eso es orgullo, tienes que deshacerte de eso también. Yo no, tengo una manera más distinguida. Nunca vas a recibir el Espíritu Santo si ese es el acercamiento que toma. La mente puede defenderlo. La mente no quiere ir en esa dirección, pero el alma dice, vamos. Amén. Yo vine a tener iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Él dice, desháganse de ese temor y duda y reúnanse en el aposento alto. Dios les dio a ellos el bautismo del Espíritu Santo y cuando cayó, ese era nuestro maná viniendo de Dios del cielo, como un poderoso recio que soplaba, que llenó todo el cuarto donde estaban sentados. Lenguas repartidas como de fuego se sentaron sobre ellos. Amén. Amigos, ha sido visto aquí muchas veces, sin duda se verá muchas veces más pequeño. Pequeñas lenguas de fuego, ¿saben? No estamos diciendo que ese es que esa es la columna de fuego que guió a los hijos de Israel, pero es una porción de ella, con seguridad, como un poderoso recio que soplaba, que llenó todo el cuarto donde estaban sentados, lenguas repartidas que se asentaron sobre ellos como de fuego, salieron del edificio a las calles y empezaron a predicar y a testificar, Dios obrando milagros. ¿Es eso correcto? Nuestro maná. Ahora, ¿guardó Dios un poco de eso? Pedro dijo en Hechos 2:30 y 38, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados, porque recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamara. Y Él todavía está llamando. Amén. Él dice, entonces, si Dios aún está llamando hoy, cada mujer, hombre o mujer que viene a la fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel, y llega a ser un sacerdote o hijo de nacido de Dios en el reino de Dios, tiene derecho al bautismo original del Espíritu Santo. Ese es mi derecho por primogenitura. No una bocanada, sino toda un alma llena del mismísimo poder que cayó en el día de Pentecostés. Él dice, no estoy emocionado, yo sé dónde estoy. Déjeme decirles algo, hermano. Lo que la iglesia necesita hoy no es un nuevo alcalde de la ciudad, o un nuevo demócrata, o un nuevo partido republicano. No es a tiempo esto. No me importa en qué dirección vayan los políticos. No necesitamos políticas nuevas. Amén. Necesita un avivamiento del Espíritu Santo chapado de la antigua enviado por Dios y al Espíritu Santo de la Biblia de vuelta en la iglesia nuevamente. Eso es lo que necesita. ¡Qué maravilloso! Sí, Señor. Cuando ellos tuvieron sed, golpearon la peña, ellos bebieron en el desierto de la peña. Cuando estuvieron necesitados, Dios les suplió la necesidad. Cuando Cristo estaba listo para venir a la tierra, Dios hizo los preparativos y todavía está haciendo los preparativos esta noche. Es el camino que Dios ha hecho por nosotros. Dice, seguía otro hombre, no sé mucho, donde hablaban sobre mucho de esto, y dijo que fue una ciudad y tenía 5,000 conversiones. Seguimos detrás de ellos, no yo, un grupo de ministros, y tomamos las tarjetas y lo seguimos de nuevo. Y en 30 días no podía encontrar 30 que decían ser salvos. De lo que dijo que eran 5,000, sí, 5,000. No podíamos encontrar 30. ¿Saben lo que pienso? Creo que es convicción en vez de conversión. Cuando vienen a la iglesia pueden tener una convicción, pueden venir al altar y hacer eso una y otra y otra y otra vez, pero eso no es una conversión, amén. Dice, cuando un hombre es nacido de nuevo, el Espíritu de Dios, dice, lo que necesitamos hoy no son reuniones prolongadas, sino un avivamiento del Espíritu Santo enviado de Dios. Una religión chapada a la antigua, lavada en la sangre, clara como el cielo, que mata el pecado, amén, que los hace devolver las herramientas de los neumáticos y arrepentirse. Debe haber habido alguien que tenía herramientas de llantas. Dice, ouch, eso es correcto. Ustedes lo harían gozoso. Israel y la iglesia, dice, ¿saben lo que pasa con la iglesia hoy, hermanos? Yo creo que las iglesias tienen una condición de anemia. La sangre ha sido sacada de ella. Por ejemplo, ¿qué si yo fuera un doctor y un hombre enorme de 6 pies de altura viniera y dijera, oiga, doctor, estoy tan débil que no puedo levantarme, apenas ando tambaleándome? Yo diría, ¿cuál es el problema? Bueno, yo no sé, estoy simplemente tan débil. Y yo diría, bueno, ahora hay ciertas cosas físicas, sí, eso está bien. Y yo diría, bueno, ¿cuándo fue la última vez que comió? Bueno, dice, usted es un hombre de casi 180 libras. Yo me comí media galleta anteayer. Yo le diría, hombre, usted se está muriendo de hambre, vaya y coma hacer una buena comida y no estará tan débil. Y eso es lo que sucede con la iglesia hoy. Somos grandes en números, pero hermano, nos estamos muriendo de hambre. Aleluya, ustedes tienen miedo de que el vecino va a decir algo. Lo que necesitamos es una buena sacudida chapada al antiguo del Espíritu Santo. Aleluya, con ambas manos levantadas en el aire y decir, Señor, aliméntame. Amén. Dice, para que les durara mientras estuvieron en la jornada, y sí duró, nunca cesó. Ahora, ellos debían de recoger lo suficiente cada noche para que les durara hasta la noche siguiente. Si les sobraba algo, decían, vamos a recoger bastante esta noche y no regresaremos al avivamiento mañana en la noche. Recogeremos bastante esta noche y mañana en la noche tendremos suficiente que quede en casa, tendremos iglesia en casa. No, eso tiene larvas en ellos. Y Señor, lo que pasa, ¿qué pasa con la experiencia de mucha gente? Ustedes dicen, bueno, hermano, yo solía tener gozo. Ayúdanos esta noche, Señor. Yo solía tener gozo. Ustedes han tratado de almacenar algo, hermano. Lo que yo tuve anoche ya se ha ido. Aleluya, amén. La experiencia de alguna persona es como una cisterna rota, ¿saben? Eso es correcto. Comamos un nuevo bistec cada noche y demos un nuevo paso cada noche. Eso es exactamente la verdad, hermano, eso es correcto. Lo que necesitamos es un Espíritu Santo chapado a la antigua. Oh, tenemos suficientes iglesias. Oh, vaya. Miembros muy finos. Oh, mucho dinero en las iglesias hoy en día, seguro. Tanto como quieran, la iglesia adelante. Tenemos todo eso, pero no tenemos ningún fuego. ¿Podrían ustedes imaginarse yendo a la fábrica de vagones y construyera una gran línea de locomotoras aquí y consiguieran un hombre bien educado que sabe cómo conducirla y sentarlo en un asiento lujoso y toda la gente adentro diciendo, bueno, vamos y empujemos y empujemos y no hay nada con qué andar? Él levanta la mano y dice, más vale que jale el silbato, y ni siquiera tiene suficiente vapor para el silbato. Dice, eso es correcto. Mucha gente ni siquiera tiene suficiente vapor para decir amén. Si ustedes tienen que obrarlo, amén. Va a haber un verdadero vapor que va a venir. Saben, yo estoy familiarizado con una bomba de agua que tienen que bombear por mano. Mis padres crecieron en una granja y mis abuelos todavía usaban un pozo con una bomba en ella cuando íbamos a visitar. Si ustedes dejan esa bomba, si ustedes no la usan muy frecuentemente, hay un pedazo de cuero que está ahí adentro. Es usualmente un pedazo de cuero y ese pedazo de cuero tiene que mojarse y tiene que hincharse, y esa es la cosa que como que hace el sello en la bomba para que cuando uno está jalando de arriba abajo tienen un vacío que está jalando. Si ese sello no estuviera ahí, estaría jalando aire desde afuera en vez de sacar el agua desde adentro. La bomba no funcionaría. Así que necesita mojar la bomba algunas veces si no la han usado por un tiempo. Tienen que derramar, estar dispuestos a sacrificar un poquito de esa preciosa agua, ese poquito de esa preciosa oración. Tienes que estar dispuesto a sacrificar un poquito de eso y derramarlo ahí adentro hasta que ese pedazo de cuero se moje y empiece a expandirse. Y ustedes tienen que bombear esa manija de la bomba hasta que agua empiece a salir. Vamos, amigos. Oh, yo no voy a amar nada. Entonces nunca va a beber nada, porque si no has bebido por un tiempo, vas a tener que armarlos, vas a tener que bombear, vas a tener que hacer algo. Pero eventualmente, si sigues haciéndolo, va a fluir. Tienes que creer eso. Amén. Eventualmente no va a haber ninguna cosa inventada o forzada. Hermano Baker, muéstrame eso en la Escritura. Está por todas las Escrituras. Amén. Tienes que hacer algo. Hacer el sacrificio. Aleluya. Algunos de ustedes me están mirando fijamente. Ustedes lo captarán. Algunos de ustedes, sus ojos andan rodando alrededor. Ustedes lo captarán. No los estoy criticando, solamente reconozco esa mirada. Yo la tuve por la mayor parte de mi vida como bautista. Reconozco esa mirada de hermano superior o hermana superior, pero necesitan soltarse y dejar que Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él dice, mucha gente ni siquiera tiene suficiente vapor para decir amén. Dice, ustedes pueden tener eso gratuitamente. Oh, aleluya, lo que necesitamos esta noche. Escuchen, la civilización viene por el fuego. Regresen y vean a las tribus que usaban el fuego. El fuego hace mi ropa. El fuego hace la luz. El fuego calienta mi cena. Todo viene por fuego. Si ustedes viven en una civilización moderna, ustedes viven por fuego. Si ustedes viven en la presencia divina de Dios, ustedes son bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya, correcto. Ellos le echaron vapor ahí, hermano, una caldera de agua hirviendo, saltando y burbujeando, y de repente, cuando uno menos lo piensa, jala el silbato y ahí va por las vías. Eso es correcto, eso es lo que necesitamos. Estoy cansado, yo no vine por eso. Bueno, necesitas ocuparte esta noche, necesitas ponerte a trabajar. Tal vez no viniste por eso, pero eso es lo que necesitas. Yo lo necesito. Aleluya. Ambas manos, yo lo necesito. Mi sombrilla no está levantada esta noche. Amén. Si va a llover, Señor, que llueva aquí mismo. Aleluya. Israel y la iglesia, hermano o hermana, si alguna vez llegara un tiempo en que yo tengo que tener una reunión de barajas en la iglesia para tener una audiencia, dejaré de predicar el evangelio porque ha perdido su poder. Le digo, hermano, lo que necesitamos hoy es el evangelio chapado a la antigua, sencillo, el poder del Espíritu Santo predicado en su simplicidad. Entonces, si fuere levantado en la tierra, todos atraeré a mí mismo. Sí, Señor. La Biblia predice que en la última edad de la iglesia, que es la edad de la iglesia de la Odisea, que es tibia, tan lejos como la iglesia ha llegado hoy, eso es correcto. Llegaron al punto donde tal vez pueden aplaudir un poquito, hacer un poquito de ruedo, saltar y patear el mobiliario un rato, pero cuando realmente se trata de vivir una vida santificada y nada ortodoxa y santificada, tan lejos como la noche del día. Eso es correcto, lo que necesitamos. Así que nos dice el problema. problema, aquí está
what
la solución.
Need
lo que necesitamos hoy
is an old fashioned dying out,
es un morir chapado a lo antiguo, hermano, donde no es volver al altar y levantarse y volver al altar de nuevo y volver al altar de nuevo, irse allá y quedarse hasta que estén muertos. Y luego un hombre muerto no conoce nada del mundo, aleluya. No quiero empezar en eso de nuevo. Mire, hermano, déjenme decirles. Amén, venga un patrón aquí. De nuevo, yo los reto, si tienen la mesa en la computadora, tecleen lo que necesitamos, lo que necesitan, no encontrarán en ninguna parte lo que necesitamos, es un souvenir o alguna cosa. Y van a decir lo que necesitamos, punto, 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 y encontrarán el Espíritu Santo ahí, al Dios vivo. Ministerio de Cristo, 1953, ¿saben qué hice? Me edifiqué un poco de fuego y senté al muchacho, está hablando de la tortuga de nuevo. Entonces se movió. Lo que necesitamos hoy no es unirse a la iglesia y discutir sobre el bautismo. Es simplemente dejen que el Espíritu Santo y fuego, eso hará a la iglesia moverse. Reciban el Espíritu Santo de nuevo en la iglesia y los apóstoles y maestros y demás en su lugar, y dejen que el Espíritu Santo empiece a reinar en una iglesia de esa manera, y vean lo que sucederá. Señales y maravillas y milagros seguirán. Seguro que lo hará. Yo sé que ustedes piensan que estoy loco, me van a llamar un santo rodador de esto, después de esto, así que más vale que empiecen ahora, tal vez lo soy, pero si se sintieran como yo me siento parado aquí, ustedes estarían haciendo lo mismo. Noten, Dios prometió bendecir a su pueblo. ¿Cómo es que pensé en ese maná antes de que lo dejamos de nuevo? Era un tipo, todas las cosas del antiguo era un tipo de lo nuevo. Y yo veo ahí donde el Espíritu Santo llovió el maná. Eso habría de durarles. Ese maná nunca cesó durante todo el viaje. Amén, amigos. Hay maná del Espíritu Santo para obtener cada vez que nos juntemos. Cada día.
Amen. Palm Amen. Worm, locust, cankerworm, caterpillar.
He says, Joel, el revoltón. Job vio el día venir cuando Dios ayuda el día cuando adoptaron teología en vez del bautismo del Espíritu Santo. Dios ayuda el día cuando ustedes quitaron los diezmos de la iglesia, hirvieron un gallo viejo y duro y lo vendieron a 50 centavos el plato para recoger dinero para pagarle al predicador. Es una vergüenza. Dios ayuda el día cuando ustedes sustituyeron el aposento alto por un aposento para cenar. Dios ayude el día, eso es correcto. Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento chapado a lo antiguo al estilo de San Pablo en la Biblia, donde se predica el Espíritu Santo en su poder y simplicidad. Oh, pero él cambió eso. No, él nunca lo cambió y les vamos a mostrar eso. Siempre necesitamos el Espíritu Santo. Ustedes lo dejan fuera de la iglesia y tienen religión. La manera provista por Dios, dice, hermano, lo que necesitamos es el poder del Evangelio a la chapada a lo antiguo enviado por el Espíritu Santo para que enderece a la iglesia y la ponga nuevamente en el cuadrilátero donde debería estar. Que Dios ayude a estos predicadores. No estoy hablando de esto, andando por ahí con guantes de piel fina, temerosos de que van a herir los sentimientos de alguien. Yo preferiría lastimar a todo hombre en el mundo y estar con amistad con Dios. Dios, digan la verdad, Dios los honrará. Amén, amén. ¿Qué quiere decir así sea? No se asusten, esto no les hará daño. De nuevo, ¿crees esto? Cuando la iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés, un tipo muy hermoso del primer maná que cayó, ellos estaban en el aposento alto, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Fueron llenos con el Espíritu Santo y salieron a las calles gritando y clamando y comportándose de esa manera. Toda la religión, religiones del mundo estaban parados ahí fuera, dijeron, bueno, estos tipos están borrachos, están llenos de vino nuevo. Escúchenlo, nunca había escuchado tanto ruido en mi vida. Permítame decirle algo, mi querido amigo católica que está aquí esta tarde, la bendita Virgen María estaba con ellos, es correcto. Escuchen esto ahora. Ustedes piensan que son amidonados. Miren, si Dios no hizo excepción con la madre de Jesucristo y ella no podía entrar en el al cielo hasta que ella subiera allá y recibiera el bautismo del Espíritu Santo y actuara como una mujer ebria, ¿cuánto más tienen ustedes que recibirlo antes de que entren allí? Ahora, tal vez no actúen como una persona borracha cuando primero lo reciban, pero en algún punto lo harán. Amén. Y si quedan suficientemente tiempo, hablarán en lenguas en algún punto también. Eso es una cita. No estamos enfatizando eso, simplemente una cita. El hermano Branham, hablaremos todos lenguas en algunos lugares, dice, hay varios dones y diversos, lo que sea, dice. En otro lugar dijo, si ustedes van y se quedan en el altar suficiente tiempo, es el menor de los dones, correcto. Hay 9 dones espirituales y todavía están en el cuerpo y todavía estamos nerviosos sobre ellos esta noche. No deberían de estarlo. El Espíritu Santo, si tienen el Espíritu Santo, ustedes están rindiendo eso al Espíritu Santo y no hay nada de qué temer. Oh, pero ¿qué si nos salimos de orden? Estoy tan enfermo de oír cosas así. ¿Saben? Eso sería como tener que el departamento de bomberos. Yo sé que nuestro hermano está aquí esta noche, pero no tiene una manguera de bombero para apagar un fuego. No hay ningún fuego. ¿Por qué no las iglesias obtienen un fuego antes de que se preocupen sobre qué si se sale de control? El hermano Brandon dijo, yo preferiría tener un poco de fuego salvaje que ningún fuego en lo absoluto. Amén. Esa es la verdad, amigos. Él dice, ella no pudiera entrar al cielo hasta que ella subiera allá y recibiera el bautismo del Espíritu Santo y actuara como una mujer ebria. ¿Cuánto más tienen ustedes que recibirlo antes de entrar ahí? Eso es correcto. Ella se trastabilló como si estuviera borracha. Se trastabillando como una persona borracha. ¿O alguna vez escucharon a un borracho diciendo, todo está bien? Ahora dice, no os embriaguéis con vino antes de bien, se llenos del Espíritu, aleluya, eso es lo que necesitamos hoy en día, es emborracharnos con el bautismo del Espíritu Santo chapado la antigua, que esquema el pecado, cura 2 veces una religión antigua de atrás del desierto, tan azul como el cielo que mata el pecado. Aleluya, amén. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento chapado a la antigua de San Pablo y el avivamiento del Espíritu, el Espíritu Santo de la Biblia de vuelta en la iglesia, amén. Ese es el problema que con la iglesia hoy, la razón por la que está formal e indiferente. Sí, Señor. Ahora, cuando todos ellos recibieron esto, comenzaron a cuestionarse, dijeron, varones y hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban comiendo el maná, oh vaya, teniendo un buen tiempo, solo glorificando a Dios, aleluya. ¿Puedo leer otra? Amén. No voy ni siquiera por la mitad, como un tercio. Simplemente vamos a reahorrar esto para otro tiempo. Dice, yo restauraré, dice, observen lo que era. Tenía una columna de fuego colgando sobre ellos. Eso es correcto, seguro. Eran fundamentales en su doctrina, pero también ellos. Pero Dios estaba vindicándolos. Y es la misma cosa hoy. Ustedes pueden ir a seminarios. Ustedes pueden aprender esta Biblia en toda manera que quieran. Pero hasta que hayan nacido del Espíritu Santo, el poder de Dios entra en sus vidas, hermanos, nunca creerán señales y maravillas y no pueden creer por sanidad divina y poder. No pueden hacerlo. Lo que necesitamos hoy es una religión que mata pecado, chapada la antigua, recorriendo el país, y un avivamiento de San Pablo y el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia de nuevo. Amén. La mejor defensa, mejor que ninguna bomba de átomo que haya sido criada. Eso es correcto, fundamental, pero Dios estaba vindicando a su iglesia. Él dice, y así lo es con todo hombre que nace del Espíritu. Dios, que es elegido, no puede digerir las cosas del mundo. Él vendrá a la fe al Padre Padre, en fe, cuando el hoyo de una reunión del Espíritu Santo chapado a lo antiguo, no podrían atarlo si tuvieran que hacerlo. Amén. No está haciendo excusas para no venir, no pueden mantenerlo lejos. Cuando oye de una reunión chapada a la antigua del Espíritu Santo, no pudieran atarlo si tuvieran que hacerlo. Nacido del Espíritu Santo, una paloma no tiene hiel sin amargura. Él no anda por ahí diciendo los días de los milagros han pasado y ellos no vinieron a través del tipo correcto de seminario o cementerio. Todo es lo mismo de todas maneras. Siempre sentí lástima por un pollo de incubadora, así como lo hice con un predicador de seminario. Una vieja incubadora de pollos, un pollo de incubadora, solo pío, 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 no tiene ninguna mami a cual ir. La misma manera es con un predicador empollado por una máquina por medio de teología, correcto. Y no saben nada de cerca de Dios como un hotentote sabe que, sobre un caballero egipcio. Si no saben lo que esto significa, yo hice un estudio sobre esto una vez. Yo de hecho pensé que el hermano Branham estaba hablando de una noche de egipcio. De hecho, se escribe de esa manera, como un caballero en inglés. Un hotentor es un nativo del sur de África, la punta del sur de África. Cuando miran al cielo y están en la punta del sur de África, ven la cruz, la estrella del sur, no ven la del norte, no ven la osa mayor y la osa pequeña, sino que ven la estrella del sur. Así que el cielo de la noche en Sudáfrica, si están en Egipto, están al norte del Ecuador, ven hacia arriba, ven la estrella de la noche, ven la osa mayor, la osa menor, ven lo que nosotros vemos. Así que cuando él dice, no sabe nada más acerca de Dios que un hotentote sabe sobre una noche de Egipcio, un tiempo de noche. Un hotentote no sabe nada del de cielo de la noche. Eso es bastante malo. No sabe nada más de Dios que alguien lo sabe de un cielo que nunca han visto antes. Es básicamente lo que está diciendo. Dice, van a llamarme un santo rodador de todas maneras, así que más vale que comiencen ahorita mismo. Muy bien. Ustedes dicen, eso es muy fuerte para un bautista. Bueno, yo soy un bautista que tiene el Espíritu Santo. Yo soy otro. Aleluya. Eso es correcto. Eso es correcto, dice él. Ahora, hermano, observen esas vides. Jesús dijo, dejen que crezcan juntas. Ahora, si quieren fijarse en otro lugar, pudiéramos traerlo a Esaú y Jacob si quisieran. Antes de que ninguno naciera, Dios eligió a Jacob por elección. Romanos 9 así lo dice, para que la elección de Dios permaneciese. Traigámoslo un poco más adelante, tomemos a los hijos de Israel. Aquí es un punto bueno para donde detenernos, lo es también para nosotros. Aquí vienen los hijos de Israel subiendo, hijos de Dios por elección. Aquí viene la iglesia que cree en los sobrenatural. La iglesia de Dios siempre ha creído en lo sobrenatural y siempre tuvo una iglesia fundamental parada ahí que creen tan fundamentalmente como ellos, pero niegan lo sobrenatural. Tenemos eso en nuestros propios rangos. Hay gente que en principio están de acuerdo con lo mismo que creemos, correcto, pero niegan el poder de ellos y se burlan de ustedes y dirán, oh, no pueden. Amigos, estas son citas directas. Hermano Baker, no puedes aferrarte a Pentecostés y aferrarte al mensaje al mismo tiempo. ¿De qué Pentecostés estás hablando? Si estás hablando de las denominaciones, yo nunca estuve en eso. Amén. Nunca fui parte de ello, correcto. Si estás hablando de la experiencia, más vale que la tengas. Estás hablando del verdadero Pentecostés. Eso es está por todas las escrituras. De hecho, cuando los hijos de Israel, cuando cruzaron al otro lado del Mar Rojo y miraron hacia atrás y vieron las aguas juntarse de nuevo y vieron a sus capataces ahogándose, que es un tipo de los cigarrillos de ustedes, religión y todo lo demás, que los tenían atados, los vieron ahogándose. Dice que se pusieron poco contextos. Dice que Miriam tomó el tambor, supongo que estaba emocionándose. Dice que el suelo del desierto se volvió un suelo de baila. Ella tomó el pandero. Dice que Moisés era un hombre de lengua. Dijo, si esa no fue una reunión llena del Espíritu Santo, no sé lo que fue. Aleluya. Ese es el único tipo de reunión que hay. Amén. De otra manera, es una reunión prolongada, como dijo el hermano Branham. Solo estamos trabajando en emociones o intelecto, razonamiento, o tratando de deslumbrar a alguien con algo que es seduciente, un un espíritu seductor, pero una reunión llena del Espíritu Santo es el único tipo de reunión que hay. Es una reunión donde Dios está en la reunión. Y ese es el tipo de reunión que siempre queremos tener. Dice, traigámoslo un poco más adelante. Tomemos a los hijos de Israel. Aquí está un buen lugar de donde detenernos. Aquí vienen los hijos de Israel subiendo, hijos de Dios por elección. Aquí viene la iglesia que cree en lo sobrenatural. La iglesia de Dios siempre ha creído en lo sobrenatural. Siempre tuvo una iglesia fundamental aquí que cree tan fundamental como ellos, pero niega lo sobrenatural. Correcto, siempre ha sido así y siempre así será. Dice, es lo que pasa hoy. Estamos teniendo estos avivamientos por todo el país. No es nada más que reuniones prolongadas. Lo que necesitamos hoy es no ponernos de pie a aceptar a Cristo como su Salvador personal, sino ponernos de rodillas hasta que uno sea lleno con el Espíritu Santo. Uno es una decisión y el otro es una experiencia. Aleluya. Dios lo sella dentro del reino de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Ustedes saben que esa es la verdad. No estrechar las manos, unirse a una iglesia o llevar papel de un lugar a otro. Consigan que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero y se quedará ahí para siempre. Amén. Aleluya. Fue escrito ahí antes de la fundación del mundo. Lo que están haciendo es que están encontrando su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y lo encontrarán ahí y ustedes nunca necesitarán una marcador para encontrarlo de nuevo. Amén. Ok. Prediqué por una hora aquí. Algunos de ellos todavía están empurrados. No sé qué hacer.
It ain't my fault.
No es mi culpa.
It isn't something that I was supposed to bring in a briefcase.
No es algo que debía yo traer en un portafolio.
I'm doing what I know to do.
Estoy haciendo lo que sé hacer.
There may be some.
Saben, tal vez hay algunos más atléticos. No, tal vez. Los hay. Yo ni siquiera puedo ponerme mis pantalones sin tener que aferrarme a algo. Tal vez hayan algunos. Hay muchos más atléticos predicadores, más demostrativos, que salten alrededor un poco más, que corran por ahí, ser más energéticos, correcto. Pero eso no es lo que estamos tratando que capten. Lo que estamos tratando que capten es que se suelten y dejen que Dios. Y si ustedes captan eso esta noche, pueden tener un rellenamiento del Espíritu Santo. Amén. Yo creo eso con todo mi corazón. Y si eso no es cierto, soy un falso predicador. Pero si ustedes creen eso, si ustedes le piden a Dios, Dios, llena mi copa, mi taza, lléname de nuevo esta noche, Señor. Dame de beber otro trago de esa agua fresca. Conmuéveme más. Te necesito, Señor, te necesito más. Amigos, si ponen a un lado todo y todos sus pensamientos, y cuidado, olvídense de que tienen que ir a casa. Entendemos eso, que tienen que ir a casa esta noche, pero dejen que Dios haga lo que quiere esta noche. Si hacen eso, en un minuto de ahora pudieran estar en lugares celestiales. Amén. Aleluya. Bebiendo. Y preguntándose, ¿por qué no hice esto antes? Amén. No estamos esperando en Dios. Dios está esperando a nosotros. Necesitamos crecer. Necesitamos tomar lo que nos pertenece. Y no dejar que el diablo nos convenza de lo contrario. Necesitamos empujar esas emociones por la puerta de atrás, ese razonamiento por la puerta de atrás, tratando de explicar cómo el servicio va a ser, qué debería de uno esperar, qué puede recibir. Yo solo quiero que Dios me sorprenda, como lo hace tiempo tras tiempo. Yo solo quiero soltarme y decir, Dios, haz lo que quieras, amén. Hay una persona más aquí esta noche que se siente de esa manera. Eso es todo lo que se requiere. Amén. Eso es todo lo que se requiere. No tenemos que irnos de aquí de la misma manera en que vinimos, en el nombre de Jesús. Podemos irnos con un trago, un trago fresco de agua fría. Ese mono que está en sus espaldas, si podemos llamarlo, esa pesadez que arrastraron a la iglesia. No tienen que irse con ustedes esta noche, amigos. Pueden bajarla, pueden tener un trago fresco esta noche, pueden tener un avivamiento. Ustedes pueden ser conmovidos en el Espíritu, pueden irse a casa con un salto en sus pasos, sus sus hombros erguidos, listos para encarar el mañana. Pueden irse aquí, de aquí con el amor de Dios en su corazón. Pueden irse de aquí con respuesta. Pueden irse de aquí con soluciones. Pueden irse de aquí con poder. Pueden irse de aquí con autoridad. Pueden irse de aquí con una presencia que irá con ustedes totalmente hasta el lugar. Estará con ustedes, alejará esas sombras en su closet, alejará a los espantos, alejará lo que sea que está ahí alrededor de la casa, que está y cadenas sonando y espíritus. Ustedes pueden irse a casa y disfrutar su casa. Pueden irse a casa y decir, estoy en lugares celestiales. Aleluya, estoy regocijándome noche y día mientras camino por el camino bendito. Amén.
Él mora.
Aleluya, Él mora en mí. Yo me estoy regocijando noche y día mientras camino por este camino en gozo, pues el Consolador mora en mí. Pongámonos de pie esta noche. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigos, esto no tiene nada que ver conmigo, no es mi idea, es la idea de Él. Amén. Yo le he respaldado con el mensaje, le mostré donde el primer mensajero de la iglesia lo dijo, le mostré donde el último lo dijo. Solo he pasado un tercio de la cita, vamos a leer una más, no esta noche. Pero eso es lo que necesitamos y deberíamos de estar esperándolo. Sabemos que la frialdad y la formalidad está ahí, pero ustedes pueden tener avivamiento y eso lo que necesita y Él quiere que la obtengan. Aleluya. Amén. Deberíamos de poder salir por la puerta y no evitar a nadie, no tener un sentimiento raro. Deberíamos de poder salir fuera y decir te amo hermano, te amo hermana, y no ni siquiera tener que explicar que están diciendo te amo en el Señor, porque ellos sabrán eso. Ellos sabrán que no estás haciéndoles una pasada. Amén. Yo te amo en el Señor. Aleluya. No hay lugar donde preferiría estar. Oímos eso esta noche. Nuestro director de canto dijo, es el mejor lugar donde estar. Y uno o dos dijeron amén. Aleluya. Yo iba a decir, dándole duro, sino que lo estoy. Libérense de ustedes mismos. Estremezcanse. Quítense ese mono de encima de su espalda. ¡Bú, diablo!
¡Aleluya!
Yo creo que apenas ahorita estamos listos para tener una reunión. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Lo aman? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito su maravilloso nombre. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te amamos tanto, Señor. Somos tus hijos y estamos tan agradecidos, Señor, de que no viniste solo para darnos vida, Señor. Teníamos vida natural, pero en una vida de muerte, pero viniste a darnos vida eterna. Y dijiste, y más, una vida más abundante, Señor. Cuando primero la recibimos, nos dimos cuenta que eso es lo que hemos estado anhelando toda nuestra vida. Esto es lo que hemos estado diciendo. Y recuerdo que la siguiente noche, después de que yo estaba borracho toda la noche, estaba borracho todo el día siguiente, como saliendo de ello esa noche, y yo recuerdo pensar, Señor, voy yo tan solo porque se me había dicho esto por otros. Si tienes una experiencia con el Señor, solo será eso. Y eso tendrá que bastarte hasta la venida del Señor. Y esa es que tu experiencia en el Espíritu Santo y será formal de ese punto en adelante y será maduro y tomarlo en su palabra. No tendrás que vindicar nada y probar nada. Solo esa sola experiencia. Y recuerdo, Señor, pensar, yo no quiero ofenderte, no quiero decir algo errado, pero Señor, yo no puedo. Lo que yo experimenté, tu amor, esa vida, esa esperanza, esa paz, ese descanso que con el que me bautizaste anoche, yo no quiero vivir sin eso. Señor, si ese fuiste tú, yo estoy 99.99%, 100%, no 100%. Seguro. Pero si este fuiste tú, lo harás de nuevo. Y yo sé que inmediatamente pensé eso. Ahí estaba. Sí, Señor, por años después de eso. Por años después de eso, todo lo que tenía que hacer era pensar en ti y meditar en eso y tu presencia vendría otro fresco bautismo. Señor, podemos recibir, podemos ponernos agotados de batalla, ser volteados de esta manera y torcidos de esta manera por la batalla. Y como el canto fue cantado, yo nunca perdí mi alabanza. Algunas de las palabras en ellas, no es que yo me alejé o estaba haciendo algo errado, pero Señor, pasamos por cosas y podemos meternos en una rutina y podemos pasar por una temporada seca y podemos olvidarnos cómo era, olvidarnos. Qué refrescante ese fresco trago de agua es, y olvidar que se nos ha prometido que podemos recibirlo de nuevo y de nuevo y de nuevo. De hecho, Señor, dijiste que la Virgen prudente recibió aceite adicional, recibió más aceite. De eso exactamente estamos hablando esta noche. Señor, tu presencia, más de ti, bautismo tras bautismo. Señor, nos aviva, nos mantiene, vindica tu palabra. Señor, cuando otra gente ve eso, no es algo que puede ser manufacturado, no es algo que, la gente tratará de imitarlo, seguro entendemos eso, pero uno no puede hacerlo, no puede manufacturarlo uno. O está ahí o no lo está. Y otra gente nos sabrá eso, producirá algo en la vida de un cristiano, lo producirá. Y eso es lo que atraerá a los hombres a ti. Verán eso, será, lo desearán, querrán eso, querrán entrar en contacto con eso, querrán estar alrededor de ello. Y Señor, tenemos que estar seguros de beber y alimentarnos todo y cada día. Señor, estoy tan agradecido aquí esta noche. No importa cuáles son las políticas, no importa si hay COVID o no, no importa, ninguna de estas cosas importa. Podemos tener gozo, como los tesalonicenses, como dijo Pablo que la iglesia de Tesalonicenses hizo, que el gozo permaneció con ellos, aunque ellos pasaron por pruebas y sometimientos a pruebas como el resto de nosotros. Padre, simplemente esta noche, Señor, ruego que toda alma sedienta reciba un trago de ti, un trago fresco de ti, Señor. Padre, tú estás deseando hacerlo mucho más de que nosotros lo queramos. Pero, Señor, estoy aquí para decirte, Señor, de que te quiero, Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero un trago fresco, Señor. Yo quiero encarar mañana como es un día nuevo una vez más, con una vista anticipada fresca, con una estimación fresca, con esperanza, con tu vida, con esa vindicación. Así que, Señor, simplemente te estoy pidiendo esta noche, Señor, desde el fondo de mi corazón, Señor, no tenemos que rogar, no estamos rogando, no somos mendigos, solo todo lo que tenemos que hacer es pedir y creer y lo recibiremos. Y pedimos que bendigas a tu pueblo esta noche, que derrames tu espíritu una vez más, que fluya por el cuerpo, Señor. No estamos diciéndote cómo actuar, de hecho, lo contrario, solo estamos diciendo haz lo que quieras. No estamos buscando una cierta reacción, una cierta a esto o lo otro. Padre, simplemente que tú hagas lo que quieras entre nosotros. Que tú, Señor, nos des un derramamiento chapado lo antiguo del Espíritu Santo, Señor, que nos dará fortaleza y esperanza y poder. Y, Señor, mientras salimos a encarar el mundo, que vayamos con una renovada fuerza, Señor, y aquellos entre nosotros que nunca han saboreado eso aún, Padre, que ellos aprendan a simplemente rendirse, Señor, a no tener temor, que simplemente se suelten, Señor, y que estén en expectativa, Padre, que tú confirmarás tu palabra y ciertamente lo harás. Bendice a todos y cada uno, Señor, mientras nos rendimos a ti, de la parte de encima de nuestra cabeza a la parte de abajo de nuestros pies. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Aleluya. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. I need you, Lord. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo.
Amén.
Solo haz lo que quieras esta noche, Señor. Te necesito, Señor.